Estamos en COPE, estamos poniendo las calles y esta semana nuestro compañero especializado en misterios, el periodista David Cuevas, vuelve muy bien acompañado por la familia Linares Gutiérrez. Quizá les recuerdes, ponedores, porque ellos tienen además un pasatiempo muy particular, ni más ni menos que visitar y tratar de captar fenómenos extraños en edificios abandonados de toda España. Acaban de publicar un libro súper interesante llamado Antimanual del Investigador. Así que Sheila, Miguel Ángel, David, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días, Pulpo.
Este libro lo tengo en la mano. La portada es un poco como intrigante, ¿eh?
Sí que lo es, pero más intrigante es aún el contenido del libro, sobre todo por las personas que lo escriben. No sé si recordarás, Pulpo, que estuvieron aquí con su hijo Rubén,
sí,
y te llama mucho la atención.
Muchísimo.
Esto de la familia que investigó unida, ¿no? Que iba a los sitios a experimentar precisamente a lugares abandonados, como
claro,
un pasatiempo, que hay ponedores que dirán, pero ¿para qué van a un sitio abandonado que va a coger cualquier cosa ahí? No, pues es muy interesante, no solamente por la posibilidad o presunta posibilidad de captar fenómenos extraños, que es algo que se ha extendido mucho en estos programas rollo cazadores de fantasmas, que seguro que muchos ponedores han visto, sino por el hecho de la mera exploración, de descubrir cómo es un sitio abandonado. Cada uno tiene su propio secreto, sus propios misterios, sean o no explicados, y en ocasiones se encuentran cosas extrañas y en otras todo lo contrario.
Sheila, ¿qué has descubierto por ahí que te haya llamado mucho la atención?
Mucha mentira,
pero
sobre todo mucha sugestión, porque muchos de esos casos que conocemos o experiencias que nos cuenta gente, incluso allegados y familiares nuestros, de algo que ellos piensan que es anómalo o que no se puede explicar, al final, si quitas la parte de la sugestión y metes la razón, todo se queda en nada.
Tú eres educadora infantil, además.
Sí.
Los chavales les pasa mucho eso, ¿verdad? Cuando ven una casa que tiene poca luz, que está oscura, es que empiezan a oír ruidos que a lo mejor no se están produciendo.
Yo creo que es un problema cultural, fíjate. Yo creo que es un miedo que sabemos que el miedo es innato, pero sí que es verdad que hay un miedo cultural que desde muy pequeñitos, ten cuidado a cruzar la calle, ten cuidado, no vayas solo. Yo creo que al final eso hace que muchas veces cuando uno se encuentra solo en su habitación aparezcan todos los monstruos, y ese es el momento que incluso cuando somos mayores también siguen apareciendo.
Miguel Ángel, tú eres informático.
Sí.
Me imagino que utilizas mucha técnica para recopilar ese tipo de fenómenos. Cosas extrañas que te hayan pasado, cuéntanos.
Extrañas que no paranormales, que nos apunten con una pistola, gente entrando a hacer una barbacoa en un sitio de estos abandonados. Eso sí es extraño. Pero
¿qué busca esa gente que entra a hacer una barbacoa en un sitio así?
Pues no sé, porque se lo preguntamos y no nos contestaron. O sea, yo creo que buscan un poco de privacidad, ¿no? Pues un sitio alejado de la civilización y poder hacer pues lo que ellos quieran para que no vaya la policía, no se acerque, aunque se acerca más de lo que nos pensamos.
¿Qué ha sucedido anteriormente en estos sitios para que sean tan especiales?
Pues fíjate, incluso a veces nada, porque a veces pisamos un lugar del que no tenemos ninguna información y cuando o que dicen, ¿no?, que ha habido fantasmas, apariciones, y cuando uno llega a los archivos ve que realmente toda esa historia está desmontada, como por ejemplo en el pueblo del Alamín, que está aquí en Madrid, que hay mucha historia generada, que nosotros incluso pensamos que allí los que hemos ido con esa afición o con ese querer que haya algo hemos creado un tulpa, pero realmente en ese pueblo no ocurrió nada y estuvo casi deshabitado y no se llegó ni siquiera a habitar las casitas que se habían hecho para los trabajadores.
Es muy interesante, fíjate lo que nos contaban. Nos ha pasado incluso llegar y que nos aparezca alguien con una pistola. Ostras, esto da más miedo que encontrarse con un presunto fantasma, joder, espectro similar.
Por supuesto.
Sí, sí. ¿Cómo reacciona una persona que es apuntada por otra que tiene una pistola?
¿Cómo pues reaccionáis? ¿Qué explicáis?
El que lo sufrió corrió.
El primero corrió. Yo cuando me apuntaron a mí me quedé quieto y empecé a hablar con él porque no sabía quién era, evidentemente. Luego ya
intenciones.
Empezamos a hablar con ellos y vimos que estaban haciendo algo raro, estaban trapicheando algo, y ellos se fueron por su lado, nosotros por el nuestro, y ahí se quedó la anécdota.
Fíjate, vas a buscar fantasmas y te encuentras con una movida de drogas ahí. O sea, que son también algunos de los peligros más mundanos o reales. Que, y eso está bien decirlo para estos chavales jóvenes, que puede haber alguno escuchándonos que le llame la atención. Esto tiene un nombre técnico, ¿no? Esto de las peores sitios abandonados.
Sí, se llama Urbex.
Urbex,
¿no?
Sí, fotos, la exploración del lugar propiamente dicha. Ya, cuando pasas a meter aparatos o incluso... Es que la gente que hace urbes no va con el objetivo nuestro de buscar esos fenómenos anómalos. Entonces, pues hay veces, ¿no?, que nos juntamos gente con objetivos muy diversos en los sitios al que hemos visitado aquella noche o aquel día.
Y si alguien nos está escuchando y quiere hacerlo, ¿qué recomendáis como medidas de precaución para que no les pasen cosas como las que os han pasado a vosotros, no especialmente agradables?
Sentido común, ¿no?
Sentido común, llevar una buena iluminación si van por la noche y tener cuidado porque son sitios abandonados, son derribos, puede haber agujeros, se puede caer el techo, se puede hundir el suelo, como me ha pasado a mí. O sea, que hay que ir con mucho cuidado y con mucha cabeza.
Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, cuando tenemos cierta edad, nos ha gustado meternos en este tipo de sitios. Casas abandonadas, casas en construcción, casas que sabes que en algún momento había ocurrido algo, una casa que se quemó, una casa donde murió alguien. ¿Qué nos llama la atención? ¿Por qué queremos entrar ahí?
Yo creo que la sensación... Lo primero es entrar a un sitio desconocido. El no saber qué te vas a encontrar. Yo creo que la adrenalina se dispara y yo creo que eso es lo que nos llama sobre todo cuando eres un poco más mayor, ¿no? El sentir algo que no sientes muy a menudo. El pensar, por ejemplo, nosotros que aquella noche va a ser en la que vamos a encontrar algo. Yo creo que eso es lo que nos invita a seguir visitando muchos lugares, pensando, ¿será esta noche?
Yo en el libro que tengo en la mano, se llama Antimanual del Investigador, veo, por ejemplo, una foto de Miguel Ángel con su equipo, con su ordenador, su linterna en la cabeza, buscando cosas raras, cosas paranormales. A ver, ¿con qué te has encontrado? Porque ese dispositivo ha tenido que grabar algo.
Parece que es lo normal que salga gente y grabe algo todas las noches, pero es lo raro. Nosotros llevamos casi 12 años y rara vez grabamos algo. Lo normal son ruidos típicos de un derribo, si está lloviendo, algún animal nocturno, ruido nuestro de movimiento. Y es extraño, ¿no?, poder grabar algo. Creo que es la gracia, ¿no?, de los fenómenos paranormales, claro, o los fenómenos anómalos. Son esporádicos, efímeros y espontáneos. No se pueden captar como el que sale una noche a grabar, a hacer fotos de la luna. Uh-huh. Hay que rebuscarlos. Pero así extraño, tenemos una fotillo extraña, algún audio extraño de que a lo mejor estamos dos chicos grabando en una habitación solos y se mete una voz de una chica, pero algo muy excepcional, muy 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 pocas veces ocurre.
¿Qué es lo que ocurre cuando visitamos un lugar en busca de energías, de presencias o una comunicación con el más allá? ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo?
Yo creo que la alerta, ya te he dicho, no, esa adrenalina, yo creo que te hace estar alerta durante todo el tiempo que estás ahí dentro. Pero sobre todo, en mi caso, lo que más se acentúa son las sensaciones y las emociones. El entrar a un sitio del que casi no conoces nada, no tienes información, y sentir algo es muy complicado. Antes hemos estado hablando del fenómeno de la impregnación y yo, claro, creo que es algo que a mí me apasiona, porque no entiendo cómo una energía, cómo una fe, como cuando uno va a un santuario, uh-huh, una persona es capaz de sentirlo.
¿Vosotros sois matrimonio?
Sí.
Miguel Ángel y Sheila. ¿Quién llevó a quién a acercarse a este mundo?
Nuestro pequeño, que no ha venido.
¿En serio?
Sí, fue él el que nos pidió para un cumpleaños una grabadora porque le gustaba estos temas y quería ir a hacer audio. A nosotros nos atraía de siempre, es una cosa normal en casa, pero fue el que dio el primer paso. Ajá. Dijo de comprar una grabadora y de salir a...
Y luego salió lo demás, ¿no? Luego compraste ese y vosotros 28 aparatajes.
David, ¿y cómo les conoces tú?
Pues yo les conozco, yo escuchaba un programa de radio que ellos hacen muy interesante, un podcast llamado Misterios en Viernes, y los conocí en la presentación de mi libro, Dosier de lo Insólito, en persona, y bueno, vinieron y me propusieron una entrevista, yo fui encantado, y la verdad es que cuando me vuelven a entrevistar lo hago con miedo, porque hay que tener cuidado, esta gente te saca hasta los higadillos, pulpo.
Claro, me imagino.
Te relajas, pues te relajas, y al final les acabas contando cosas que no sueles contar en otros sitios. Uh-huh. Es que los ves así, con unas caras de buena persona, que... Los que escuchan el podcast seguramente puedan ver la foto, y claro, y te relajas. Pero es muy interesante porque ellos en un principio iban como con un afán, digamos, experimentador, lo siguen haciendo, y de curiosidad, y poco a poco se han ido dando cuenta de que, no vamos a decir el 100%, pero sí que al menos el 90% de las situaciones que en un principio podríamos considerar extrañas o paranormales, finalmente no lo son, y han sido lo suficientemente honestos como para reconocerlo y como para plasmarlo en un libro. Yo creo que es muy interesante.
Sí, de hecho, hay unas preguntas, además, con unas explicaciones bastante interesantes, ¿no? ¿Es posible captar una psicofonía de día?
Claro, es que asociamos psicofonía
a la noche.
A noche, a muertos, a difuntos, y no tiene nada que ver.
Y no tiene por qué.
Puede tener mil... Si te dijera, tengo la explicación, te mentiría, no sabemos de dónde viene una psicofonía. Pero entonces da igual captarla de noche o de día. Intentamos captarla de noche, primero, por el tema de trabajo, porque trabajamos de día. Segundo, porque hay más tranquilidad, hay menos gente haciendo lo que estamos haciendo nosotros, puedes controlar un poco más el entorno. Es imposible controlarlo al 100%, a lo mejor un 60%, siempre te puede sorprender cualquier cosa. Entonces es por eso el tema de hacerlo de noche, pero de día se captan igual. Si tienes un entorno controlado, se podría captar, mejor dicho.
Sheila, ¿qué tenéis entre manos? ¿Qué es lo próximo que queréis descubrir, experimentar, investigar?
Pues mira, yo últimamente, yo creo que Miguel está conmigo y lo he dicho en más sitios, que nosotros empezamos buscando esos fenómenos, íbamos a sitios intentando captar, y últimamente, pues debido a todo este movimiento, ¿no?, en el que a veces nos llevamos incluso disgustos, ¿no?, por cómo trabaja otra gente o cómo analiza o cómo distribuye, ¿no?, la información sobre los fenómenos anómalos, lo que hacemos casi es intentar demostrar que no todo es tan bonito. Entonces yo creo que nos quedan lugares y sobre todo casos en los que hemos estado empeñados durante años que ha ocurrido algo, y yo tengo que decirlo, no porque esté David aquí delante, sino David y el círculo que le rodea nos enseñó a vivir el misterio de una manera diferente. Ellos son periodistas, nosotros no somos ni divulgadores, somos aficionados, y nos enseñaron a que no todo es real y que hay que tener todas las pruebas sobre la mesa. Y yo creo que lo que más estamos trabajando ahora, ¿no?, es cómo desgranar esa información con toda la información, pero y sobre todo con nuestra experiencia, porque hay mucha gente que habla de casos que ni siquiera ha estado en ese lugar.
Uh-huh. Una subida de temperatura repentina en una localización puntual, ¿nos está indicando algo?
Depende de lo repentina que sea y depende de la subida. Si es 0,1 centígrados, no. Si es de 4 grados, pues a lo mejor sí. No, quizás sería un poco la explicación que podríamos dar. Yo he estado en algunos lugares con ciertas personas experimentando ese tipo de cosas y claro, y de repente te pongo la situación, ¿no? Decían, ¡ostras, ostras! ¡Ha habido una bajada de temperatura, mirad! Entonces, ¿qué pasa? Estábamos a, por ejemplo, ¿no?, estábamos a 6,5 grados y ahora estamos a 6,4. Claro, dices, bueno, es normal que con el paso de las horas nocturnas la cosa baje hasta un grado, no es extraño. Otra cosa es que de repente la cosa baje 5 grados. Pues hombre, ahí algo normal no es, puede ser raro. Otra cosa es que eso esté relacionado con algo paranormal. Es como lo de las energías electromagnéticas.
Claro.
Hay muchos grupos que van con aparatos para medir energías electromagnéticas, como si realmente estuviera demostrado que los presuntos fantasmas o entidades se manifestarán mediante energía electromagnética. Yo no sé dónde han leído eso, pero desde luego me parece cuando menos cuestionable, ¿no?
Yo la verdad que me pongo a pensar en qué será lo siguiente, el siguiente paso que deis a la hora de investigar, de preparar las cosas, porque este libro tiene muy buena pinta. Sheila Gutiérrez, Miguel Linares, Antimanual del Investigador. Ahora, grabar, por ejemplo, en cualquier circunstancia es muy fácil. O sea, a través de los teléfonos móviles, la aplicación de grabar, que yo, por cierto, la tengo siempre súper directa y súper accesible. O sea, con ponerme aquí a grabar, ya estaría grabando un audio. A lo mejor hay gente que nos está escuchando que tiene grabado algo que nos pueda llamar la atención. ¿Esa gente qué tiene que hacer con esos audios?
Pues lo que tiene que hacer primero es no borrarlos. Eso es lo primero. Y segundo, pues mandar, no lo puede enviar por correo electrónico. Si te parece, doy un correo, dimensionlimite@gmail.com, y nosotros encantados de echarle un vistazo. Se lo pasamos a Sheila y a Miguel Ángel, a algún compañero que lo analicen.
Y al hijo.
Y al hijo, por supuesto, que fue el precursor, ¿no? Y que nos digan si realmente es algo extraño, ¿no? Pero cautela, porque es muy probable que si a estas horas de la noche cualquiera de los ponedores ponen la aplicación de grabadora del móvil a grabar durante un minuto, es muy probable que escuchen alguna cosa. Pero es aún más probable que eso que escuchen no sea de origen inexplicado.
¡Madre mía!
Chapo.
Sheila, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Un placer.
Miguel Ángel, gracias.
Muchísimas gracias.
De acuerdo al chiquillo, ¿vale? De parte de Poniendo las Calles. David, muchísimas gracias. Este libro me mola muchísimo. Antimanual del Investigador. Gracias, hermano.
Gracias, Pulpo.